El mejor ejercicio es el sexo. Si te quieres llenar durante 2 horas de información, no te pierdas Factor XY, todos los jueves a partir de las 12 del día, a través de Radio UACM por mixlr.com/radio-uacm. Factor XY, la frecuencia de ser humano.
Estás escuchando Radio UACM, construyendo voces.
Radio UACM presenta 2 horas de información, 2 horas de diversión, lo que no te contaron tus padres en la escuela ni en la religión. Porque vivimos en una sociedad sexualmente diversa. Factor XY, la frecuencia de ser humano. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos contentos porque pues nos están escuchando mucho, nos están dando preferencia y eso nos gusta de verdad muchísimo. Sabemos que hay gente que está preguntando ya, ¿y a qué horas empiezan? Porque este tema del día de hoy está bien, bien interesante y esperamos cumplir con todas sus expectativas. Recuerden que estamos aquí en Factor XY, transmitiendo totalmente en vivo, hoy jueves 6 de septiembre de 2018. Cada vez más cerca de las fiestas patrias, yo ya tengo ganas de pozolito, la verdad. Ya tengo ganas de pozolito, tequilita, y más nuestros estudiantes, ¿verdad? Ya les van a urgir. El semestre acaba de empezar y ya quieren puentecito y toda la cosa. Pero bueno, recuerden que estamos entonces totalmente en vivo el día de hoy, transmitiendo como siempre a través de MixLR, y también estamos en Facebook, transmitiendo en Facebook Live a través de Factor XY. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de Twitter, que estamos como Factor-XY. Y también estamos en Instagram, así que por contacto no se pueden ustedes quejar. Muchas gracias por su atención, gracias por escucharnos. Y vamos a pasar algunos anuncios. Ya saben que siempre tenemos algunas cosas que comentarles. Fíjense que se acerca el Día Mundial de la Bisexualidad. Y el día 21 de septiembre de 2018 a las 18 horas, de 18 a 21 horas, en el Centro Cultural Border va a haber un conversatorio justamente en el marco del Día Mundial de la Bisexualidad, que es Bisexualidades Trans. Entonces, suena interesante, si ustedes quieren caerle, Bisexualidades Trans, conversatorio en el marco del Día Mundial de la Bisexualidad, 21 de septiembre, de las 18 a las 21 horas, en el Centro Cultural Border, que está ya en Zacatecas 43, en la colonia Roma. Algo que también es muy importante, ustedes recordarán que nos han acompañado ya varias veces nuestros amigos de AHF México, y esta vez nos avisan que van a estar haciendo pruebas rápidas en el Bar Baby de Londres 71, ya saben, el pleno corazón de la Zona Rosa. Van a estar hoy y mañana a las 7 de la noche haciendo pruebas rápidas. Ya saben, estas pruebas las hemos hablado aquí, han venido expertos, expertas en la materia aquí a Factor XY, y ya saben, estas pruebas son gratuitas, confidenciales y con resultados en muy poco tiempo. Así que ustedes van, se toman, se hacen la prueba y en lo que se piden una cervecita, pues ya les están dando los resultados. Recuerden que un resultado positivo a tiempo es importante porque te ayuda a cuidarte y a cuidar a los demás. Y un resultado negativo, pues también te ayuda a estar consciente de tu estado serológico y te ayuda a seguirte cuidando para que eso siga siendo así. Es así de simple. No hay que tener miedo. Acuérdate que el miedo te imposibilita moverte. Lo que es importante es tener, pues, la responsabilidad. Y también les compartimos, oigan, tuvo mucho éxito los mensajes que estuvimos poniendo en nuestras páginas, en Twitter y en Facebook, sobre el evento del Empower, el Empower 2018, que fue allá en el Pepsi Center y que estuvimos reportando para ustedes. Los videos tuvieron muchas reproducciones, muchos comentarios, y por eso les queremos compartir que en Voces en Tinta, la librería Voces en Tinta, va a haber un curso que se llama Creando Emprendedores LGBTTI. Es, como ya dije, la librería Voces en Tinta, es un curso de emprendimiento y se va a realizar el 11 y 13 de septiembre de este año a las 17 horas. El 11 y el 13, ¿eh? No 11 al 13, 11 y 13 de septiembre a las 17 horas. Si quieren ustedes mayor información, pueden comunicarse al 5533-7116 y al correo arroba voces, perdón, al Facebook, arroba Voces en Tinta. Ok, entonces, por favor, si a ustedes les interesa esto de los cursos de emprendimiento, si eres una persona que pertenece a la diversidad sexual y quieres hacer emprendimiento, pues puedes ir, ahí te van a dar las bases, te van a decir cómo entrarle, y esto, pues bueno, junto con las cuestiones como Empower, te va a dar muchas posibilidades de conseguir un mejor trabajo, una mejor oportunidad de chamba, que pues nunca está de sobra. Así que, dichos estos anuncios parroquiales, pues vamos a nuestra editorial del día de hoy y ya volvemos porque nuestras invitadas ya están ansiosas por participar, ya quieren que me calle y yo también ya me quiero callar porque ya las quiero escuchar a ellas hablando del tema que nos tiene el día de hoy. Ustedes saben que es el tema de la intersexualidad, que tenemos dos expertas, como siempre, aquí en Factor XY. Esto se va a poner muy bueno, así que no se vayan, ya volvemos.
En Factor XY somos Straight Friends. Volvemos en un momento. Factor XY, la frecuencia de ser humano.
Intersexualidad. Este término hace referencia a una serie de variaciones en los órganos y las características sexuales, tanto a nivel anatómico como genético, que hacen que una persona tenga rasgos femeninos y masculinos simultáneamente. Las variaciones pueden afectar los cromosomas, hormonas, genitales o los rasgos sexuales secundarios, como la distribución de la musculatura y de grasa en el cuerpo, dando como resultado la ambigüedad de la anatomía sexual. Dado que estos cambios pueden o no manifestarse de forma externa y darse solo a nivel genético, no todas las personas intersexuales saben que lo son. En muchos de los casos, la intersexualidad no suele ser un peligro para la supervivencia y solo en algunas personas conlleva un riesgo de infertilidad y problemas con respecto a su identidad sexual. Aunque no existen datos oficiales, se estima que el 1% de la población tiene algún rasgo intersexual, mientras que otras cifras afirman que uno de cada 2000 tiene una intersexualidad visible. De estos, el 20% es sometido a procedimientos quirúrgicos en los primeros meses de vida. los cuales actualmente son considerados mutilaciones, ya que en algunas ocasiones las cirugías de asignación de sexo no coinciden con la identidad de género al llegar a la pubertad.
Factor XY es un espacio incluyente y diverso. Aquí todos somos bienvenidos. Regresamos.
Bueno, pues aquí estamos ya con este programa que ha generado mucha expectativa, generado pues muchas ganas de muchos y muchas radioescuchas por tener acceso a él, y nosotros en un programa que nos lo venimos disfrutando desde hace mucho tiempo, porque también lo queríamos hacer hace tiempo. Estamos entonces hoy con dos invitadas de lujo. Nos acompaña Eva Alcántara, quien es licenciada en psicología por la UNAM, maestra en estudios de la mujer y doctora en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, cuya línea de investigación es en temas de cuerpo, sexo, género e infancia. Y desde el año 2014 es asesora de Brújula Intersexual. Bienvenida, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias por escuchar el programa.
También nos acompaña Hanna Aoy, quien es activista intersexual. Su trabajo se centra en hacer concientización y defensa de los derechos humanos de las personas nacidas con variaciones de las características sexuales. Hanna ha participado en diversos foros sobre intersexualidad, entre ellos la Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe de Personas Intersex. También es autora del blog Vivir y Ser Intersex. Hanna, bienvenida.
Muchísimas gracias, Héctor. Mucho gusto de estar aquí.
Pues el gusto es nuestro. Oigan, vamos a empezar, ¿les late? Yo quiero que empecemos por desatorarme, siempre me atoro aquí. Yo quisiera que empezáramos por lo más básico, ¿no? Si algo ha tenido el programa es que siempre hemos sido muy sinceros con nuestro auditorio, ¿no? Y entonces, cuando tenemos pues temas que son complejos, siempre decimos, a ver, prendan bien, sintonicen bien, pongan bien la oreja, porque el tema va a ser complicadito a lo mejor, pero nos va a dejar muchas cosas, ¿no? Y entonces, algo que también le gusta mucho a nuestro auditorio es que aquí tratamos los temas con la mayor amplitud, pero además de una manera que prácticamente todo el mundo lo puede entender. Porque de repente el problema de estos temas, no sé si ustedes coincidan conmigo, es que de repente los queremos exponer de una manera que la gente se nos queda con una cara de what y dice, ¿eh? ¿No? Y después de 2 horas no entendieron nada. Entonces, ¿qué les parece si empezamos de lo básico? Empezar por un concepto que podamos poner a la mesa para que la gente que nos escucha diga, a ver, ¿qué debo entender
cuando pienso en
intersexualidad? ¿Qué va? ¿Hanna?
Claro,
va, sí. Hanna, porque ya, ya Eva de inmediato dijo, pa' acá.
No, muchas gracias. Mira, me parece que sí es importante de pronto poner muy claro los límites respecto a qué es la intersexualidad, porque mucha gente tiende a creer que tiene algo que ver con alguna orientación sexual o tiene que ver algo con una identidad de género, y pues no está en esos términos la intersexualidad. La intersexualidad es un tema de variaciones de las características sexuales, estas características que componen la anatomía de los seres humanos. Me gustaría aquí leer una definición que se encuentra disponible en la edición de marzo de 2018 de la revista Defensor. Hago un poquito esta publicidad.
Que es la revista de la, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Del Distrito Federal, así es. Mira, esta es una definición que de hecho proviene de la campaña Free and Equal, Libres e Iguales, de Naciones Unidas. y que nos parece que es una definición bastante adecuada. Dice, intersex es un término que se utiliza para describir una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. Aquí, ojo en esto, es variaciones naturales. Uh-huh. En algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan sino hasta la pubertad. Algunas variaciones cromosómicas de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en absoluto. Las personas intersex nacen con caracteres sexuales, como los genitales, las gónadas y los patrones cromosómicos, que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos masculinos y femeninos. Entonces, bueno, sí.
Entonces, para empezar a desmenuzar, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de una persona intersex, no estamos haciendo alusión a la preferencia u orientación sexual de una persona. Eso sería como por descarte algo importante que empezar a decir. Y tampoco tiene que ver con una cuestión de cómo expresas tu género. O sea, eso tampoco tiene que ver con la intersexualidad. Es decir, o lo tendrá que ver, digamos, de manera concomitante, pero no es a lo que se refiere, ¿no? O sea, esa parte, digamos, como que es... A veces es importante empezar como a decir lo que no, para poder ir entendiendo lo que sí, ¿no, Eva?
Sí, también habría que decir que la intersexualidad es sobre todo una experiencia referida a variaciones corporales que tienen que ver con lo que conocemos como el sexo, ¿no? O sea, uh-huh. El sexo en su sentido biológico, digamos, los componentes como los que describió Hannah, que son componentes tanto internos como externos del cuerpo, ¿no? O sea, en dónde nos salen los pelos, por ejemplo, en el rostro, o tiene que ver, por ejemplo, con en dónde se acumula grasa, ¿no? Si va a haber senos, si va a haber caderas, tiene que ver con una serie de elementos que también son invisibles, ¿no? Como la composición genética de cada célula, cuál uh-huh. es, tiene que ver con cómo por dentro está conformado el cuerpo respecto a si tiene testículos, si tiene ovotestes, si tiene ovarios. Es decir, son una serie de elementos que en realidad algunos son visibles y algunos son invisibles. Pero la intersexualidad refiere entonces a la experiencia que ocurre a partir de esas variaciones corporales.
Ahora, si esto es así, la intersexualidad alude más a una cuestión biológica, a una cuestión que en ese sentido alude más al sexo, no al género. Que también aquí ya hemos hecho algunos programas aclarando todo ese asunto de la diferencia entre sexo. Esto es como, ya se los he dicho, y ya sé, luego me regañan que parezco el profesor que les está dejando tarea a sus alumnos. Pero como siempre les digo a mis estudiantes, esto es acumulativo. Entonces acuérdense que para entender un programa hay que acordarse de lo que hablamos en otros programas de Factor XY. Acuérdense que hicimos un programa, y esto es interesante porque acuérdense que lo pueden buscar el podcast en iVoox, donde hablábamos de la diferencia entre sexo, género, orientación sexual, ¿no? Y cómo esto tiene distintos acercamientos. Entonces de lo que estamos hablando es de una cuestión mucho más biológica.
O sea, la base es biológica, ¿no? Porque aparece el cuerpo en su materialidad. Aunque todas las personas intersex, por supuesto, tienen identidad de género, ¿no? Claro. Todas las personas tienen, se enamoran y se enamoran de hombres, de mujeres o de personas intersex o personas intersex que se identifican como mujeres o que se identifican como hombres o en realidad no les importa a quién se enamoran, solo se enamoran, ¿no? O sea, entonces, sí, la base de la experiencia tiene que ver con algo congénito que aparece uh-huh. en el cuerpo, ¿no? No quiere decir que únicamente eso es la intersexualidad. Justo ahí hay un tema a debate, hay todo un debate de qué es la intersexualidad, ¿no? Uh-huh. Porque si la intersexualidad fuera algo únicamente biológico, entonces, ¿qué hacemos los que no somos médicos y biólogos hablando o abordando este tema? ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es importante entender que tiene un fundamento y una base en la materialidad biológica, pero no se reduce ni se puede explicar solo con eso.
Qué importante es eso, porque además esto que acabas de aportar abona a la complejidad de la discusión, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es tan sencillo. Si para muchas personas es complicado entender que una cosa es mi sexo, otra cosa es mi género y otra cosa es de quién me enamoro o con quién o quién me gusta, y luego cómo se pueden hacer un montón de combinaciones y de cruces, ¿no? Porque la vida no es recta, ¿no? Como nos ha enseñado la heteronormatividad, ¿no? Donde solo puede haber hombre, mujer, heterosexuales y masculino, femenino, respectivamente, y nada más, ¿no? O sea, la vida no es lineal. Entonces, esto que acabas de decir, pues nos da un poquito la idea de por qué es tan, tan complejo, ¿no? Ir entendiendo el tema de la intersexualidad. A ver, Eva, si el tema es así como lo acabas de comentar, ¿en qué momento es posible comenzar a entender? Más bien, ¿en qué momento es posible comenzar a detectar que una persona tiene estas características o estas variaciones?
Pues eso varía mucho dependiendo de con qué aparatos, digamos, se cuente, ¿no? Porque uh-huh. la tecnología en la medicina, pues ya es bastante avanzada, pero no llega igual a todos lados, ¿no? Claro. Entonces, siendo México un país tan diverso, con tanta desigualdad social, pues
habrá lugares en donde
nace con características distintas en las formas genitales y se ha tomado sin duda como niño o niña y así se ha educado y uh-huh. crezca, y a lo mejor con el tiempo hay preguntas sobre su cuerpo, o por qué no menstruo, o por uh-huh. qué estoy menstruando si no debería menstruar, o por qué tengo estos dolores, y entonces ahí acudirá a un médico, y si ese médico le deriva algún servicio de tercer nivel o de alta especialidad, pues entonces a la edad que le derive ahí se descubrirá, ¿no? Si uh-huh. nace ese bebé, por otro lado, en un hospital que tiene todos los servicios y la tecnología médica de avanzada, entonces seguramente se puede desde el nacimiento identificar alguna condición biológica que hace pensar que es un estado de intersexual. E incluso, ¿no? Si por algún motivo se hace un examen médico prenatal, hay también posibilidad de identificar en ese momento. Es decir, no hay un momento exacto, depende de una serie de condiciones y factores que no solamente tienen que ver con los determinantes biológicos.
Que también son estructurales.
Exacto.
Y que siempre los vamos a tener presentes en este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Que hay mucha gente que piensa que la sexualidad humana es pura biología, como si no interviniera también las cuestiones culturales y de contexto y demás, ¿no? Ana, ¿podríamos claro. poner, para que la gente que nos escucha lo pueda ir como teniendo a lo mejor visualmente más claro, ¿podríamos poner algunos ejemplos de cuáles son estas, de cómo pueden ser estas variaciones?
Mira,
es decir, si sí. lo que tenemos típicamente es un, digamos, macho sí. de la raza humana, una hembra de la raza humana, ¿cómo podríamos encontrar algunas de las variaciones? Como para que la gente pueda empezar a identificar a qué nos estamos refiriendo con esas variaciones.
Claro, mira, aquí es importante distinguir que no hay un solo tipo de intersexualidad, o sea, más allá de considerar que hubiera un solo patrón de características sexuales que te permitió identificar un tipo de intersexualidad, la realidad es que hay diferentes elementos que conforman la definición, la diferenciación sexual de una persona. Uh-huh. Entonces, mientras que por un lado tenemos que quizás hay un tipo muy claramente definido de llamémosle así, ¿no? El macho, que yo diría más bien es como lo que estamos en describir como características típicamente masculinas, uh-huh. porque tampoco sí. me quiero meter a decir que son características masculinas, es decir, no les quiero dar esa etiqueta porque es sí. como decir eso es exclusivamente del hombre, ¿no?
Sí,
y de pronto reforzar todo esto, este discurso.
Sí, sí, yo lo ponía en términos como imaginario, ¿no?
Sí, claro. Entonces, digo, hay diferentes tipos en ese sentido. Puede ser por los comportamientos hormonales, puede ser por las configuraciones, celulares de las gónadas. Obviamente creo que los más... la configuración que permea más en el imaginario de las personas es la apariencia de los genitales. Esto es como algo que es como muy evidente, muy muy claro desde el momento del nacimiento, ¿no? Pero también eso es importante mencionar, y ya lo dijo Eva. Hay distintos momentos de la intersexualidad, porque a veces no es tan evidente al momento del nacer. O sea, depende mucho de... bien dice, la disponibilidad de servicios médicos, la atención que estén poniendo los propios médicos en ello, dado que pues vivimos en un entorno en el cual a veces los servicios públicos están muy saturados, muchas veces no se presta atención a este tipo de circunstancias, sino hasta que se van dando.
Y tampoco hay mucha capacitación en los médicos, que si quieren eso lo abordamos más al rato, ¿no? La cuestión de las instituciones médicas, pero tampoco hay mucha capacitación en ese sentido.
Sí, lamentablemente, ese es otro tema. Entonces, la experiencia intersexual, la experiencia de vida de una persona intersexual, amarrada, va ligada a cómo va viviendo su cuerpo, en distintos momentos de su vida. Me parece que sí es importante también mencionar, por ejemplo, los entornos urbanos, los entornos rurales en los que pueda estar viviendo, los contextos familiares en los cuales se desarrolle, crezca. Me parece que todo esto es muy importante para definir cómo va viviendo su cuerpo.
Con esto debo entender que las personas intersexuales también tienen, digamos, como cualquier otra persona, pues un desarrollo, y que la intersexualidad va cambiando conforme va cambiando el desarrollo temporal, digamos. O sea, no es lo mismo ser una persona intersex de 4 o 5 años, que tiene ciertas características biológicas, sexuales, y que una persona adolescente de 14, 15 años, que a lo mejor va a tener una transformación como la tenemos cualquier otra persona, y que a lo mejor ahí es donde empiece a denotarse estos estados de intersexualidad. ¿Estoy bien?
Claro, o sea, que se presente o que no se presente. También eso a veces es lo que pasa, ¿no? O sea, estás esperando ciertos cambios corporales y estos no se presentan, entonces pues vas y acudes al médico, empiezas a hacer una serie de estudios y es cuando sucede. A veces ni siquiera vas al médico, a veces simplemente pues vas dejando que pasen las cosas, a veces ni te cuestionas y vas viviendo la vida con ello, porque si no te causa, no te presenta ninguna situación sintomática, puedes vivir con tu condición intersexual, pues tal vez toda la vida, tal vez gran parte de tu vida, hasta que algo detone esa necesidad de saber que hay algo diferente a lo que creíste que era lo esperado.
A ver, Eva, si hablamos de esto, por ejemplo, ¿sería correcto decir que una persona, que digamos, la genitalidad es más fácil que nos demuestre un estado de intersexualidad? Este ejemplo que tú ponías hace un rato, por ejemplo, de una persona que se considera como varón, mencionabas, y que de repente empieza a tener menstruación.
Sí, o sea, los genitales...
O que se le da por mujer y no lo tiene.
Los genitales son un componente, digamos, del sexo biológico. Cuando un nuevo bebé nace, generalmente todos a su alrededor preguntan qué fue, ¿no? Niño o niña. Y esa pregunta se responde generalmente mirando entre las piernas que hay. Y generalmente esas formas genitales dan una respuesta de niño o niña, ¿no? Entonces, el asunto es que en la intersexualidad hay veces que decíamos hace rato, si esta persona nace en una comunidad alejada y es recibida en el parto por una persona, que a veces las parteras sí tienen una capacitación, y te pueden decir estos genitales, no sé, por ejemplo, yo me he encontrado el caso de una persona que me decía la mamá al nacimiento, me dijo la partera, pues parece niño, pero habrá que esperar, ¿no? Entonces es una respuesta muy, muy inteligente para una partera, porque abre una perspectiva en la mamá, ¿no? Hay veces que, o sea, yo creo, yo pienso que de hecho esa respuesta es algo que tendríamos que usar siempre, ¿no? Parece un niño, pero habrá que esperar, o parece una niña, porque, pero habrá que esperar, porque en realidad nosotros depositamos en las formas genitales una especie de identidad verdadera y de destino verdadero en las personas, pero eso en realidad no es algo que ocurre, ¿no? O sea, en realidad las expectativas son unas, pero la vida es muy singular, y lo que la persona va decidiendo, determinando, deseando, pues eso no lo podemos anticipar. Entonces, los genitales son un componente. Ahora, hay veces donde los genitales no son ambiguos. O sea, los genitales son claramente de niño, ¿no? O claramente de niña. Y lo que sucede es que en la pubertad, como decía Hanna, no ocurren esos cambios esperados, o ocurren otros cambios que no eran esperados, porque no se presenta un desarrollo típico.
Justo por ahí era a lo que me refería con la pregunta, porque generalmente lo que pensamos cuando esto que acabas de decir es absolutamente típico, ¿no? ¿Qué fue? Y la genitalidad es marca destino, porque marca cómo te educan, marca cómo te van a, cómo vas a tener acceso a muchas cosas, y lo que, y la expectativa social sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu comportamiento, sobre la descendencia, sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces, justo por eso lo preguntaba. ¿Qué pasa cuando la genitalidad te dice una cosa, pero ligándola a la pregunta anterior que Hanna nos contestaba es, pues sí, pero vas desarrollando y resulta que después la genitalidad a lo mejor no correspondía con lo que, ¿no?
Con lo que pensabas.
Con lo que, exacto.
Que tenía que ser.
Ahora, me gustaría tratar de hacer como este hilo secuencial en las preguntas.
Sí.
¿Cómo, qué poderle decir a un padre de familia, a una madre de familia, cuando recibe una noticia como esta? Porque además, culturalmente, la gente está preparada para que te digan, ¿fue niño o fue niña? Y además, sí, a partir de ahí se generan todas las expectativas. Porque yo agregaría a lo que decías tú, Eva, que ni siquiera la gente pregunta, ¿cómo está? O sea, ¿no? La gente no pregunta, oye, ¿está sano? Lo primero es, ¿qué fue? Y ya después, ay, por cierto, ¿está sano? Y ya ni hablemos de la madre. De la madre casi nadie pregunta, oye, ¿cómo le fue a la pobre? ¿No? O sea, está bien, o sea, ¿qué onda con ella? ¿No? Acaba de parir, no acaba de ir al baño. ¿Cómo trabajar o qué recomiendan ustedes de cómo ir pensando justamente ese tipo de respuestas de, pues es niño, pero habría que esperar, ¿no?
Fíjate que aquí, bueno, a lo mejor remarcando un poco lo que dices, y sí sería importante de pronto que como sociedad fuéramos elaborando, ¿no? Es una anécdota un poco familiar esta. Cuando nació mi primera hermana, es mayor que yo, hubo ahí una situación porque mi mamá tuvo una complicación, entonces mi papá se comunica para saber qué pasó con el parto, preguntar cómo está mi hermana, cómo está mi mamá. Y pues todo bien, pero jamás preguntó qué había sido. Entonces ya cuando después se comunica con mi abuela para decirle que ya había nacido mi hermana, que todo había salido bien, le pregunto a mi abuela, bueno, pero ¿y qué fue? ¿Cómo que qué fue? Sí, niño o niña. Digo, es interesante porque en realidad...
Claro, la abuelita le interesaba saber,
claro,
eso.
Exacto. O sea, de pronto pareciera que los propios padres podrían estar un poco más interesados en de pronto vivir esa alegría, vivir ese recibimiento de un nuevo integrante de la familia, y sin embargo es la expectativa social que se crea en torno a qué es niño o niña, como tal vez hasta para crear tema de conversación, pienso, a veces sucede esa pregunta, ¿no?
Sí, ¿no?
Entonces yo creo que sí es un impacto muy fuerte a veces para los padres que no saben cómo manejar porque no está esta información disponible de que hay todas estas posibilidades, y sobre todo que no son posibilidades que entrañen un problema patológico en sí mismo, y que incluso si algunas condiciones o algunas variaciones corporales intersexuales pudieran requerir atención médica, porque algunas sí las necesitan, reales, porque son situaciones que atentan contra su salud, su supervivencia inmediata.
Exacto.
Sí es importante también que se supiera, pero muchas veces los padres pues se encuentran ante este desconcierto y... Y sí, tal vez el primer consejo sería conservar la calma en el sentido de que no están solos. Ese ojalá fuera lo primero que supieran, que no están solos, que no son, no es un caso en un millón.
Qué importante.
Sí.
Porque a veces cuando algo te agobia, y aquí lo hemos tratado también, por ejemplo, con el tema de la homofobia y la salida o no del closet y todo este rollo, o sea, lo hemos dicho, o sea, el pensar que eres la única persona en el mundo sobre la faz de la tierra que vive de una manera X o que piensa o siente de una manera X, también eso es complicadísimo. Cuando te das cuenta que allá afuera hay un montón de comadres, ¿no? Pues ya las cosas se van cambiando cuando eres joven y lo empiezas a descubrir, ¿no? Eso me pareció fundamental, Ana. No eres ni la única persona y además no necesariamente eso implica ni un problema ni un ni algo malo. Uh-huh. Porque generalmente como que la diferencia, la diversidad se empieza a tomar como algo malo. O sea, el ser en algo distinto, en lugar de sentirte wow, qué padre, ¿no? Mi unicidad de alguna manera, empiezas a sentirte como algo malo, ¿no? Entonces, qué importante lo que acabas de decir. ¿Hay estadísticas, Eva, que puedan indicar alguna cosa? Digo, a lo mejor no hay muy, a lo mejor no son muy precisas.
Déjame
no
estudiar.
Muy, no son muy actuales. Digo, lo pregunto porque a veces, no porque sea importante, digo, con una persona. Uh-huh. Que hubiera, es más que suficiente para que se le dé una importancia, pero no sé si hay como estadísticas que nos puedan hacer entender por qué de repente la gente se saca tanto de onda cuando le toca vivir una situación así.
Mira, la estadística siempre ha sido un tema de debate. Bueno, es que la intersexualidad es un tema de debate todo lo que hay ahí. Pero es un tema de debate porque es muy, muy difícil hacer una estadística, ¿no? O sea, esta institución de la ONU y la OMS más o menos reconocen entre el 0.05% y el 1.7% de la población que nace con rasgos intersex. Y más o menos reportan que es un número poquito superior al número de personas pelirrojas en el mundo. Ahora, te voy a decir...
Con lo que son sexys los pelirrojos, tú.
Ahora,
yo
te voy a decir que...
Yo soy un pelirrojón enfrente, sí le ando faltando el respeto a mi marido.
Ahora te voy a decir que
digo,
sí...
perdón, esas confesiones.
Te voy a decir que sí es algo complicado porque el tema es quién registra, ¿no? Ajá. Esos casos y cómo se
eso
registran. En realidad, estos casos se registran en la Clasificación Internacional de Enfermedades con códigos muy específicos. Pero ahí hay todo un tema porque no todos los casos llegan a los hospitales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y no todos los casos que llegan a los hospitales llegan a hospitales públicos que tienen una tabla de registro. Ahora, esto también ha variado mucho porque... El nombre o el número con el cual se registran las condiciones intersexuales cambian conforme el tiempo pasa, ¿no? Entonces, los números de registro no siempre son los mismos. Yo hice en la investigación de doctorado, justo intentaba hacer una estadística, por eso es que te puedo decir con precisión cuáles son los problemas del registro.
Claro.
Y además, bueno, claro, muchas personas...
Por eso le pregunté yo a ella.
Muchas personas adultas, pues no van a estar nunca en las estadísticas tampoco, ¿no?
Claro.
Muchas personas que viven en regiones alejadas de estos centros hospitalarios, pues tampoco van a estar registradas. Y luego hay personas que se registran 2-3 veces porque los diagnósticos que aparecen en el expediente a veces son distintos, porque son difíciles, a veces hay confusiones. Entonces, es un relajo.
Es un lío el registro por cuestiones del conocimiento. Volvemos otra vez al conocimiento del personal médico, a las circunstancias estructurales, ¿no? Volvemos al problema de supongo que el registro es nuevo, entonces lo que dices, personas ya mayores que no estarían en el registro, o sea, hay distintas condiciones intersex que tampoco facilitan un solo registro, ¿no?
En el sistema de salud se registra cualquier condición, o sea, cuando tú llegas a un hospital de salud, ¿no? Y dices, no sé, me duele acá y te dicen, es una apendicitis, hay un número para registrar, esta persona llegó y tiene una apendicitis, ¿no? Sí. Entonces, cualquier condición médica se registra siempre en el sistema de salud. El asunto es que incluso la intersexualidad hace no tantos años era un asunto que se recomendaba mantener en secreto dentro de los centros hospitalarios. Entonces, muchas veces los diagnósticos aparecían encriptados en los expedientes médicos y tan solo por ese encriptamiento es que ya no se registraban tampoco. Entonces, hay los servicios, por ejemplo, de genética o de urología o de endocrinología, suelen tener como estadísticas más cercanas a la realidad, pero no son las que son reportadas, ¿no? Entonces, es muy complicado esto.
Sí, solo quería aportar tres cositas más. Algo que también se ha comentado mucho sobre esta estadística es que en cada región del mundo suele darse frecuencias muy distintas de variaciones intersex. Es algo que se ha percibido en distintos países, ¿no? Otra cosa es que esta estadística no toma en cuenta necesariamente los casos en los países en desarrollo, porque principalmente fue hecha como un muestreo estadístico en los hospitales occidentales.
Volvemos otra vez a la cuestión estructural. Sí. Los de este lado, los pobres del mundo, como siempre estamos fuera también de esas consideraciones, ¿no? De estadística médica, biomédica y demás.
Y finalmente, no, sí está bien, gracias. Y finalmente que si te das cuenta en ese rango que menciona Eva, es un rango muy amplio. O sea, estamos hablando de 0.05% hasta el 1.7%. O sea, es un rango bastante amplio, un umbral muy amplio, muy grande. Esto se debe en gran medida a cómo se define la intersexualidad, a quién defina la intersexualidad, vaya, cuál sea la taxonomía con la cual digas estas variaciones son intersex, estas no. Claro. Entonces, sí, efectivamente hay un gran debate.
Y si esas cambian, te van cambiando los porcentajes donde clasifican.
Sí, y la cota más baja corresponde a los casos donde la ambigüedad genital es como la más evidente. Entonces, tampoco es demasiado confiable.
Claro. Oigan, esto está súper interesante. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes quiero decir que manda saludos Laura Inter.
Hola.
Y que le manda saludos a Oscar. Okay. Nos pidió que dijéramos al aire que Laura Inter, además de saludarnos, pues manda saludar a Oscar.
Okay.
Digo, ella tiene sus razones, ¿no? Y tenemos una pregunta que lo quiero lanzar al aire, pero me gustaría que la respondiéramos regresando, ¿va? Mientras nos vamos a la pausa, nada más se las leo.
Okay.
¿Una persona puede que jamás se entere que es intersexual?
Okay.
¿Eso puede suceder? Lo pregunta Dorian Espino, que nos está escuchando. Oigan, vamos a una pausa musical con Maite Perroni. Vamos a ponernos bien perronis. Maite Perroni, así soy. Y a mí que no me dan pretexto. Maite Perroni, así soy. Eva, ¿por qué nos propusiste esa canción?
Pues mira, en realidad hice como una especie de encuesta y sondeo entre la comunidad inter y les dije, oigan, ¿qué canción les gustaría que pusiéramos?
Es una favorita.
Y entonces me recordaron justo esta pregunta que es el tema musical de una película muy reciente, El Gran Showman, ¿no? Y es una canción que aborda que las personas con cuerpos distintos, ¿no? Valen exactamente lo mismo porque todas tenemos un cuerpo distinto en algún sentido, ¿no? Eso es.
Y porque además me gustaría agregar, atrás de ese cuerpo hay un ser humano.
Así claro. Es.
Y eso lo somos todos y todas. Vámonos con Así Soy de Maite Perroni y ya volvemos. No se atreva a cambiarle.
En Factor XY somos Straight Friends. Volvemos en un momento. Factor XY, la frecuencia de ser humano.
Soy ajena a la oscuridad. Escóndete, me dice, no te queremos como estás. Y ya aprendí mis cicatrices penadas. Escápate, me dicen, porque así nadie te amará. Que me elimine, no los dejaré. Tenemos un lugar, yo sé. Somos gloriosos. Con palabras duras me quieren herir. Las voy a inundar y las voy a hundir. Fuerte soy, con dolor, porque soy quien debo ser. Así soy. Ven, porque aquí voy. Si marchando voy a mi propio sol. Sin temor, véanme, no me voy a disculpar, así soy.
Es un espacio incluyente y diverso. Aquí todos somos bienvenidos. Regresamos.
Bueno, pues ya regresamos. Qué bueno que siguen ahí acompañándonos. Estamos, ya saben, tratando el tema de intersexualidad con Eva Alcántara y Hannah Aoi. Nos quedamos en esta pregunta que Dorian Espino nos hace mucha gente, les hace a ustedes. Si una persona, si es posible que una persona jamás se entere que es intersex.
Mira, es una pregunta muy, muy interesante. Lo que hemos podido apreciar a partir de las experiencias que han compartido muchas personas intersex, pero sobre todo también a partir de un estudio que hizo un grupo en Australia, un grupo apoyado por la comunidad intersex, es que en algún momento de su vida la mayor parte de las personas intersex se van a dar cuenta de que algo hay diferente en su cuerpo respecto a estas expectativas típicas de la definición o de la diferenciación, es la palabra que quiero usar, de la diferenciación sexual, okay. Sí. Sí, o sea, muchas personas pueden darse cuenta, quizás inmediatamente, por su propia apreciación física, se dan cuenta y dicen, ay, ¿por qué mi cuerpo es de pronto diferente al de, no sé, mi hermano, mi hermana, mi primo, lo que sea, ¿no? Mi papá, mi mamá, o sea, algo diferente, ¿no? Uh-huh. Pero también hay muchas personas que, a lo mejor conforme se va dando la adolescencia y a lo mejor se da un desarrollo que, como te digo, no esperabas, pues ahí comienza la pregunta. Hay personas que de pronto van a cuestionarse hasta algún momento de su vida, no sé, a los 20, 30, 40 años, cuando se empiezan a dar cuenta, bueno, tengo recuerdos de la infancia, tengo cicatrices, ¿esto qué fue? Entonces, sí, uh-huh. Sí hay un momento en el cual muchas
personas... Ahí estamos personas hablando de cuando cuenta. Una persona sufrió alguna, vivió alguna experiencia quirúrgica.
Así es, ¿no? Así es. Pero sí, lo que hemos visto es que la mayor parte de las veces sí las personas se van a dar cuenta. Lo que puede suceder es que muchas personas pasen gran parte de su vida sin saber que hubo algo en su pasado, por ejemplo, hablando de las personas que fueron intervenidas, que uh-huh. Hubo algún tipo de intervención, porque generalmente, y como dice Eva, la regla general, está haciendo muchos años, de hecho todavía en el presente se sigue dando, es no hables del tema con tus hijos. O sea, los médicos les recomiendan, pero así como parte del tratamiento, de un tratamiento médico, ¿no? Una prescripción, no hables de esto con tu hijo.
A ver, pero esto no es contrario a los derechos de la persona.
Totalmente.
O sea, porque, o sea, ¿de qué se trata? Es como cuando estás con una persona que tiene una enfermedad terminal y la persona pregunta, oye, ¿qué tengo? Y los médicos, tranquilita, usted tranquilita, repose, se va a poner bien. Y luego sale y te dicen, qué bueno que vino porque su familiar se está muriendo. Oye, ¿y por qué no se lo dice si también tiene derecho a hacerlo? Es su vida, es su cuerpo. ¿Por qué le negamos a las personas el derecho a conocer sobre su salud? Es de estos grandes mitos de la medicina queriendo ser la buena medicina, ¿no?
Sí, mira, de pronto hay mucho... es algo que comentábamos ahorita en el corte. De pronto hay mucho control por parte de... Quizás como sociedad le hemos dado mucho control, mucho poder a la institución médica para definir los cursos de nuestras vidas a partir, en este caso, del manejo de nuestros cuerpos. Entonces, me parece que esta obligación del silencio, este mandato del silencio que de pronto imponen a los familiares de las personas intersex, sí es una violación a los derechos humanos, sobre todo el derecho a la verdad. O sea, me parece que es un derecho fundamental que quizás ha sido como muy establecido en casos, en otros casos, por ejemplo, donde... pienso yo en dictaduras, en genocidios, ¿no? De pronto este derecho a la verdad resulta como muy evidente para los seres humanos. Claro. Y esto tal vez no lo podamos denominar de la misma manera, sin embargo es un patrón muy similar. ¿Por qué ocultarme esta información si es sobre mi cuerpo?
Y además con eso hay una negación de tu derecho a decidir.
Por supuesto. Por supuesto.
Entonces, alguien más está tomando las decisiones por encima de la persona que no tiene la información, ¿no?
Sí.
Llámese médico, llámese protocolo, llámese papá, mamá, que a lo mejor lo hacen con todo el amor del mundo, me refiero a papá y mamá, no al protocolo, pero que a lo mejor no es exactamente lo que tú desearías o lo que tú quisieras o lo que queda más con tus sentimientos, con tus necesidades muy personales, ¿no?
Claro, digo, ahorita me gustaría también que a lo mejor Eva pudiera aportar, pero bueno, quiero comenzar con esto. Muchas veces el derecho a la autonomía, que este es en realidad el concepto principal, uh-huh. Yo creo que el concepto núcleo de nuestra lucha como personas intersex que vivimos estas intervenciones, el movimiento de expacientes, como lo ha nombrado Eva en algún momento, es justamente el poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre qué quiero, qué tipo de intervención quiero en él, o si no quiero ningún tipo de intervención en él. O sea, uh-huh. Me parece que hay en esta película, creo que es muy famosa, de hecho la estuvimos comentando el martes pasado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, XXY, uh-huh. Hay una escena clave, ya cerca del final de la película, en la cual el padre le dice a la muchacha, le dice, yo te estoy cuidando hasta que tengas la edad suficiente para decidir. Y la muchacha le dice con un aplomo que a mí me parece, pero muy valiente y que me gustaría poder ver replicado de una manera cada vez más frecuente en la humanidad, ¿no? Y si no hay nada que decidir. Uh-huh. Así de simple, ¿no?
Si solo me dejas fluir y ser, ¿no?
Claro. O sea, ahora, claro, estamos aquí viendo una situación en la cual es un padre que de pronto está viendo que sí tiene que darle ese espacio a esta muchacha que ya está creciendo, que está desarrollándose como una persona con su propia identidad, ¿no? Pero muchas veces cuando somos niños, cuando somos recién nacidos, que esa es la mayor parte de los casos donde se presentan estas intervenciones, los padres deciden muchas veces motivados por este temor a no saber qué hacer, a cómo reaccionar, y este consejo médico de pronto que parece una tabla de salvación, ¿no? O sea, de pronto parece que gracias a esta recomendación médica podemos asegurar la integración de nuestro hijo a la sociedad.
Es un poco, a ver, Eva, si valdría como la... como el parangón, como cuando los papás dicen, es que yo no quiero que seas gay o que seas lesbiana porque vas a sufrir mucho, porque la sociedad no te va a querer, ¿no? Entonces, es un poco como lo que está diciendo Hanna ahora, ¿no? Hay como que hacer la intervención y seguir los protocolos médicos y tomar decisiones por ti, porque si, para volverte lo más, comillas, normal posible, para que sufras menos. Entonces lo estoy haciendo por tu bien.
Sí, pues en realidad yo creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida que de pronto destacar, ¿no?, por algo que nos hace diferentes, pues hay de dos, o te lo aplauden, ¿no? Cuando uno destaca en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Cuando uno destaca porque parece una persona bella de acuerdo a los cánones sociales, pues también qué bonito bebé, qué bonita bebé, ¿no? Pero cuando uno destaca por fuera de esas normas sociales que tomamos como parámetros de la normalidad, entonces generalmente se señala a la persona y la reacción es muy cruel, ¿no? O sea, empiezan como los apodos, las burlas, la violencia, la crueldad hacia las otras personas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo creo que un padre o una madre de familia, pues lo que desea es que su hijo sea feliz, y para ello piensa que debe ser aceptado socialmente. Y estos protocolos médicos que se instauraron en 1950 y empezaron a ser aplicados en niños y niñas en otros países, y en México en 1970 y algo, pues lo que intentaban hacer justo es calmar, ¿no?, esa expectativa social de sufrimiento. Uh-huh. Y entonces dentro de el tratamiento de vamos a designar a este bebé como una niña o como un niño, entonces se aplicaron procedimientos de modificación corporal quirúrgica en bebés y en niños y niñas, ¿no? Y entonces,
para que quede más claro con la gente que nos escucha, para hacerlo más prototípicamente niño o más prototípicamente niña.
En realidad, ese es el imaginario de esas cirugías, ¿no? Uh-huh. O sea, que sí, logran que la persona que la sea más prototípica. Y a lo mejor es un poco la intención de esas cirugías, uh-huh, pero no es lo que logran las cirugías. O sea, las cirugías no pueden, los médicos no son dioses, los cirujanos tampoco, aunque a veces
se lo crean.
Se lo crean. Entonces, pues en realidad las cirugías cortan y pegan y cosen y trabajan con lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y entonces estas cicatrices en el cuerpo de lo que habla Hannah, pues son las cicatrices que obviamente las personas se ven cuando van creciendo y dicen, ¿y yo por qué tengo esto así? ¿No? Porque además intervenir cuerpos infantiles, mientras más chiquitos son, implica que son cuerpos en desarrollo. Uh-huh. Los tejidos van a estirar, los tejidos uh-huh. se van a reacomodar y muy probablemente hay muy poca posibilidad de prever en un futuro cómo ese cuerpo va a reaccionar y cómo se van a acomodar los tejidos. Entonces, es muy complicado porque si por un lado tenemos a un bebé que ha sido asignado, por ejemplo, niña, ¿no? Pero esa niña tiene un falo que destaca en su cuerpo y entonces, ¿qué va a suceder en la escuela? ¿Qué va a suceder cuando la mamá cambia el pañal, ¿no? ¿Qué va a suceder, etcétera? Cuando esa persona quiere ir a natación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Generalmente se enfrenta a una violencia social, ¿no? Y entonces los médicos dicen, bueno, pues cortemos eso que está de más, ¿no?
Lo que decíamos hace un rato, como para volverlo más prototípicamente de un lado. Y en este binarismo al que estamos acostumbrados en la sociedad, pues lo volvemos más normalito, más normalita la criatura, ¿no? Con esta idea, pues. Ahora, yo me gustaría preguntarte algo. Bueno, una infinidad de cosas, pero sobre este tema en particular. ¿Cuáles son las operaciones que sí estarían permitidas en el sentido de lo que decía Hannah hace un rato? Porque sí ponen en riesgo tu vida o tu desarrollo pleno en términos de salud. ¿Cuáles, digamos, podríamos determinar que sí? ¿En qué casos?
Pues yo creo que todo caso clínico es como caso por caso, ¿no? O sea, no hay uh-huh. como una respuesta que sea posible generalizar en este momento, porque los cuerpos intersexuales son muy variables. O sea, no es un solo cuerpo intersexual. Hay muchas formas de en que los estados intersexuales se presentan en los cuerpos. Ahora, sí podemos decir que hay procedimientos quirúrgicos que van a ayudar a la funcionalidad de ese organismo, okay. ¿no?
Entonces, ahí
y
sí
entonces,
sería.
Claro, ahí, o sea, yo creo que las personas intersexuales se verían bastante beneficiadas, también sus familias, de una buena atención médica, uh-huh. de que, hay cada vez más equipos médicos que están dispuestos a repensar estos tratamientos, ¿no? A incluir a los padres de familia, a los pacientes, a enseñar el expediente y dar los estudios clínicos que realizan a sus pacientes. Entonces, creo que cuando esto ocurre, las personas realmente se benefician de este acompañamiento del médico, ¿no? Y que los médicos cada vez dan más oportunidad también a esto que mencionaba Hannah, el derecho a la autonomía, a la decisión, y entonces que las cosas puedan ser habladas.
Entonces realmente estaríamos diciendo que cuando podríamos estar de acuerdo que no hay una invasión a ese derecho de autonomía, pues es cuando es necesario en términos de la sobrevivencia, de la funcionalidad de un órgano.
Sí, de la funcionalidad
de... Independientemente de cualquiera que sean estas características particulares, se recomendaría una intervención cuando hay un riesgo de salud fuerte o de vida. ¿Sí? En otro momento lo que se recomienda es, corríjame si estoy mal, ¿no? En otro momento lo que se recomienda es no intervengas.
Sí, mira, sí creo que sí hay que ser muy claros, porque de verdad tampoco queremos que de pronto se vaya a generar como un teléfono descompuesto, porque no es así, ¿verdad? Ajá. Y justamente aprovechamos este espacio porque nos permite claro. divulgar la información. Sí es muy importante esto que menciona Eva. Cada cuerpo intersexual es único en su configuración. Y en ese sentido, cada atención médica en el sentido de abordaje médico, observación, o sea, tiene que ser especializado, único. Ahora, uh-huh. De allí a saltar ya de pronto a la intervención médica, hay que separar ahí dos conceptos. Una cosa es la intervención quirúrgica, propiamente dicha, que esa es, digamos, como la principal violencia que muchas personas llegan a vivir. Y otra es los tratamientos médicos que puedan ser necesarios, como por ejemplo complementos hormonales o algún tipo de... Sí, por ejemplo, estoy pensando en corticosteroides, que son como un tratamiento muy típico en un tipo muy específico de diagnóstico. Pero ojo, que estoy hablando de un solo tipo de diagnóstico. O sea, y no todos los casos lo requieren. Y las dosis, por ejemplo, de estos corticosteroides suelen ser muy, muy variadas para cada persona, porque cada organismo reacciona muy diferente a estas administraciones de estos dos, de estas hormonas.
Okay.
Entonces, como dices tú, la realidad es que la mayoría de las veces los cuerpos no deberían ser tocados, la gran mayoría de las veces los cuerpos no tendrían necesidad de ningún tipo de intervención médica.
Uh-huh.
Ahora, ya sería otra cosa, pero eso ya es un tema un poco más aparte, si la decisión de la persona es, pues yo quiero, por ejemplo, que se me haga este tipo de operación, este tipo de operación quirúrgica, intervención quirúrgica, porque yo quiero que mi cuerpo sea así.
Pero ahí ya es, eso ya es respeto al derecho de autonomía.
Así
cuando
es.
La persona dice, yo quiero, yo decido informadamente sobre una situación.
Y ahí estamos hablando ya de un momento de la vida diferente de la persona. Exacto.
Claro, porque claro. O sea, si decimos que los casos de intersexualidad pueden ser detectados a diferentes edades, ¿no? Pues, por supuesto, uno no puede preguntarle a un recién nacido, ¿y tú qué quieres?
¿Qué se te ocurre? ¡Ah, mira, dijo!
Sí, no, claro. Eso francamente, sería ridículo. O sea, la autonomía es gradual, ¿no? Y su desarrollo, pues, lleva bastantes años en el ser humano. Entonces, en un primer momento, por supuesto, aparecen los médicos y sobre todo las madres y los padres de familia en torno a este bebé, que toman y deben tomar decisiones que van a afectar la vida y el futuro de ese ser humano, como en cualquier caso, no solamente ocurre en los casos de intersexualidad. Uh-huh. En cualquier caso, los padres y las madres toman decisiones y también los médicos que les atienden toman decisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hay que considerar quizá en la mente del pediatra es que ese bebé va a crecer algún día. Uh-huh. Y va a tener voz propia y va a vivir con ese cuerpo. Y que a lo mejor lo que yo pienso que es mejor para ese bebé, resulta que para ese bebé, cuando es grande, ¿no?, es lo peor que le pudo haber ocurrido. Entonces, yo creo que ahí es cuando hay que por lo menos ofrecer un menú amplio de posibilidades. Antes, cuando el protocolo marcaba guardar el secreto de estos casos, pues me imagino yo que había muchos médicos angustiados incluso por decir, ¿cómo le voy a decir? Pero no, sin decirle, ¿no?, que debo meter este bebé a cirugía, y entonces, ¿qué le hablo? De unas hernias, pero en realidad yo le voy a quitar los testículos. Y entonces, ¿era eso realmente un sufrimiento incluso? Porque tenía que, los médicos se cuestionaban su ética profesional. Entonces, yo creo que hoy día existe la posibilidad, por ejemplo, Laura Inter tiene grupos de padres y madres de familia con personas con bebés intersexuales, con niños intersexuales, con hijos, hijas intersexuales, y en estos grupos que ella tiene, bueno, pues no son grupos abiertos, son grupos cerrados, pero trabaja cuestiones específicas, ¿no? Y lo hace a partir del internet, y entonces uno no necesita forzosamente estar ahí. O a veces ella recibe llamadas, a veces me las pasa a mí también y yo hablo, a veces Hannah puede contestar también. Entonces,
oye, Laura Inter, si nos estás oyendo, porque hace un rato mandas saludos y le mandas saludos a Oscar, que estamos aquí dilucidando quién es Oscar, que... ¿te parece si nos mandas un mensajito, como nos mandaste el otro, para decirnos si al final nos das chance de poner tus datos en nuestro Facebook, si nos autorizas, para que alguien que tenga la posibilidad o la necesidad de acercarse a estos grupos, pues se pueda poner en contacto contigo? Entonces, si nos estás oyendo, Laura, si sigues ahí,
no seas malita, mándanos un mensajito para ver si nos das chance de eso, ¿no? Esto me permite hacer, esto que estabas diciendo, un hay otra pregunta también de Radio Escucha. Los padres, ¿cómo ayudan, cómo pueden ayudar a un hijo? Y la otra es, ¿qué pasa con la identidad de género o asignación del mismo? O sea, cuando viene de los padres, las preguntas se refieren a los papás. O sea, ¿cómo ayudar a un hijo intersex? Que ya más o menos hablábamos hace un rato, pero igual si pueden profundizar. Y esta otra de, ¿qué pasa con la identidad de género y la asignación del género? La que quiera empezar.
Ah, ok. Entonces, pues mira, primero la situación de cómo un padre puede ayudar a su hijo o hija. Pues yo he visto que la información es algo fundamental, ¿no? Generalmente los papás y las mamás hoy día cuentan con una herramienta como es el internet con la que antes no contaban. Y entonces ahora es más sencillo para ellos poner una palabra en internet e ir buscando, ¿no? Y a partir de ahí, así llegaron, digamos, las primeras personas ya adultas a encontrar qué sucedía o qué sucedió sobre sus cuerpos, ¿no? Y hoy día un papá o una mamá de un recién nacido busca y encuentra. Y generalmente así es como encuentra Laura, Interax, como nos encuentra a nosotros.
Pero también deben encontrar muchas cosas distorsionadas, ¿no?
Claro, porque también.
De esto se ha hablado mucho y muchas tonteras.
Claro, entonces, los papás y las mamás, pues algunos tienen una muy buena capacidad para discernir justo entre lo que es información basura, ¿no? Que en realidad es una chatarra y no se le debe hacer caso, y hay información pues que es más confiable. Y entonces los papás y las mamás suelen hacer esta primera búsqueda e ir hablando poco a poco, ¿no? A veces ir encontrando médicos, o sea, a veces si el primer médico no les dice todo, van y buscan un segundo médico, una tercera opinión, y a veces se vuelve difícil porque no siempre hay un acuerdo entre todas esas opiniones y uno como papá y mamá tiene que discernir. Aquí lo importante, creo yo, es primero pues atender cuestiones de urgencia, o sea, si ese bebé, su vida está en riesgo, pues entonces hay que atender ese riesgo que tiene que ver, por ejemplo, con una posible pérdida de sal en algunos casos, y entonces atender eso. Ahora, si la vida del bebé y no está en riesgo, y la mamá y el papá, yo creo que tienen que entender que ese bebé o esa bebé, pues es una persona que esperaban, ¿no? Y ojalá que la hayan esperado con amor. Claro. Y entonces, pues la forma de su cuerpo no tiene que ver con ese sentimiento. Entonces, darse oportunidad de disfrutar a su nuevo bebé, ¿no? Es muy importante. Y también pensar que no todo es urgente de decidir en ese preciso momento, ¿no? O sea, dar pacientemente tiempo a que las cosas se vayan acomodando, ¿no? Y en eso puede ayudar mucho un buen médico, un amigo, un psicoterapeuta, una persona intersex, ¿no? En decir, a ver, tranquilizarnos. Es fundamental, es fundamental, sí. ¿No? Y decir, bueno, a ver, ¿qué sí es urgente de atender y qué es algo que podemos tomar, ¿no? Un tiempo para decidir. Y bueno, eso en cuestiones médicas. En cuestiones de identidad, mucho se ha dicho que las personas intersex son un tercer sexo o que no se les debe de asignar un género al nacimiento. Y muchas personas aliadas del movimiento intersexual y muchas personas que hacen activismo intersexual, ¿no? Decimos que a cualquier bebé, ¿no? Tenga el cuerpo que tenga, se le debe asignar en un sexo, porque así está el mundo hoy día, ¿no? Si a nadie se nos asignara un sexo, bueno, sería otra cosa, pero como claro, a todo mundo nos asignan un sexo,
pues entonces te ponen ahí lo que tienes, ajá.
Creo que a los bebés intersex no se les debería discriminar y decir no se les asigna un sexo, no, o sea, hacer intervenciones quirúrgicas y recomendar una asignación sexual son dos cosas distintas. Entonces, se debe recomendar una asignación sexual sobre la base de los estudios, se debe comentar con la familia, se debe decir un poco lo que dijo esta partera, ¿no? Parece niño, pero habrá que esperar.
O sea, esa frase es genial. Parece niño, pero habría que esperar. Oye, Hanna, a ver.
Sí.
Por si, ya nos contestó Laura, ¿eh?
Sí, ella es muy veloz siempre.
Ya nos contestó Laura. Ahorita vamos a dar los datos para que la gente que nos está oyendo... Fíjense que nos ha funcionado cuando hay temas que a veces la gente se queda como con algunas preguntas, con reflexionando, y luego cuando ponemos los links y demás, empiezan a buscar, a comunicarse, o algún documento y eso, o algunos videos, y empiezan a verlos justo para como ir reforzando. Entonces... nosotros decimos que aquí no tratamos de solucionar por el problema de un tema, sino generar reflexión. Sí. Si cuando terminan de oír Factor XY se quedan con algo, ¿no? Algo que les empieza ahí a papalotear y les está dando, como que ya cumplimos la función, ¿no? De por lo menos generar ese interés en los temas. Hanna, en este sentido de lo que decía Eva, si, como ya también tú lo habías dicho hace un rato, no se trata de un asunto de orientación sexual ni de expresión de género o demás, ¿es correcto incluir la I en el acrónimo LGBTTTI? ¿Es una cuestión de identidad ser una persona intersex? Más bien, ¿la intersexualidad genera identidad o no?
Mejor no la provoques, ¿eh? No la provoques.
me he ganado enemigos por este tema.
No, pero si quieres manejarlo así como sucintamente y pasar al otro. Pero sí es importante, porque a lo mejor de repente estamos cometiendo, y no sería el primer error que se está cometiendo en el movimiento, ¿eh? O sea, hemos cometido burradotas a nivel colectivo que hay.
No, mira, creo que sí es importante. Es una pregunta muy pertinente. Y tendría dos respuestas. O sea, la respuesta a lo mejor la más inmediata sería no debería ser interpretado como una identidad. Así en el sentido como se entiende identidad dentro del movimiento LGBT. Ahora, una respuesta más elaborada sería depende de cada persona. Depende de cada persona cómo construya su identidad como persona a partir de sus características sexuales. Es decir, si siente que ese proceso de descubrimiento de su cuerpo, ese desarrollo de su cuerpo como una variación de la norma, le aporta algo a su persona, a su psique, a su manera de vivir y desenvolverse en el mundo, yo creo que es muy válido. Yo creo que es muy válido adoptarlo como una identidad. Pero te digo, sí, de pronto, por ejemplo, yo sí soy un poco reticente a incluir así tan a la ligera la letra I dentro del acrónimo, iba a decir sintagma, sí, el acrónimo LGBTTT. Porque además no hay suficiente información todavía por parte de los mismos aliados dentro del movimiento. Y eso es algo que, por ejemplo, yo agradezco mucho, que de pronto los mismos aliados, no todos, pero muchos aliados, sí se acercan a nosotros y nos preguntan, oye, necesitamos abordar este tema, ¿nos puedes echar la mano para aprender? O sea, porque sí es importantísimo. Es importantísimo generar estas alianzas sobre todo con las personas que entienden de pronto que hay una diversidad más allá de lo que el mundo nos constantemente nos bombardea de una manera repetitiva, ¿no? Este mensaje que nos va diciendo de que esto es lo que tiene que hacerse, así tiene que ser, y tú no puedes salirte de este cuadro, de este marco, ¿no?
Y es bien interesante porque muchas veces se ha discutido. Yo, en una de mis investigaciones sobre políticas comparadas en algunas ciudades, Buenos Aires, Bogotá y la Ciudad de México, Por ejemplo, había algunas diferencias en cuanto a la inclusión o no. Uh-huh. En Colombia recuerdo que me comentaban algunos y algunas activistas, decían, es que nosotros no lo incluimos, pero no por una cuestión de desprecio. Uh-huh. No incluimos la I porque creemos, primero, que tiene que haber personas intersex hablando de...
Totalmente.
Y segundo, saber si son ellas las que dicen, oye, yo sí entro ahí o no entro ahí.
Por supuesto.
Porque no tienen que entrar. Entonces, esa parte, por ejemplo, me pareció muy interesante. Y en algunos activismos en México, de repente encontraba todo lo contrario. Es que tenemos que incluir, y si no hay nadie hablando de eso en primera persona, pues no importa, hablamos por ello. Entonces, así como ahora, que ya viene el rollo. Pues hace un rato te decía, de repente queremos hacer muchas cosas padres y terminamos haciendo unas burradotas terribles, que tú dices, oye, no me ayudes, compadre, mejor...
Yo creo que ahí es muy importante pensar este tema, también porque efectivamente la inclusión de la I en lo LGBT sí depende de que existan personas intersex ahí. Hemos encontrado, por ejemplo, a personas que con muy buena voluntad, quizá con una idea equivocada de lo que es la intersexualidad, pues llevan a nombre de las personas intersexuales propuestas que no son muy adecuadas. Estoy pensando en varias propuestas de iniciativas legislativas. Ajá. Para decir, a ver, a toda la gente que sea intersexual, pónganle entonces a las actas de nacimiento hombre, mujer y hermafrodita, ¿no? Y ya, entonces ustedes tachan ahí la casilla de hermafrodita y cualquier recién nacido que pues ahí échenlo, ¿no? O sea, en realidad eso es...
Sí, como que es un desastre.
Eso ya. En realidad está muy equivocado. Y créeme que es algo que desde el 2013, por lo menos en México, estamos reiteradamente tratando de intervenir sobre supuestas iniciativas legislativas. Ya llevamos tres que a mí me ha tocado exponer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me ha tocado responder correos, hablar con personas para decir, si alguien quiere una tercera casilla, que la pida para sí, que levante la mano y diga, claro, oigan, yo quiero una tercera casilla.
Para mí, por esto, ¿no?
Y que en esa tercera casilla no se ponga esa etiqueta, por ejemplo, de hermafrodita, de intersex, de... O sea, bueno, que le pongan la nominación, no sé, no determinado, por determinar, como ustedes quieran, pero, o sea, en general, otro, yo qué sé, ¿no? O sea, pero en general creo que es bastante favorable el que existan personas intersex, porque pueden decir de voz propia cuáles son sus demandas y cuál sería la pertinencia de pertenecer a este movimiento, porque cualquier persona intersex, pues claro, se ve beneficiada por medidas como puedan ser el matrimonio igualitario, el cambio de identidad de género, pues son personas que también viven, ¿no? Y expresan su género de X manera. Entonces, creo que como el movimiento LGBT tiene que ver con la diversidad, ¿no? Pues tendríamos más bien casi que desaparecer. Mi perspectiva es como más queer, ¿no? Desaparecer el tema de las identidades para decir, bueno, pues vamos por un mundo en donde todo mundo entremos sin etiquetas, ¿no?
Claro. Oye, déjenme platicarles que, miren nada más, así para que se crezcan. Doctora Eva y Hanna, saludos. Ustedes son una obra de arte andante. Miles de personas agradecen lo que hacen. Wow. Mil bendiciones. Felicidades de Dorian Espino.
Ay, qué lindo. Gracias.
Gracias por oírnos, Dorian. Y yo nada más acotaría, para que vean. O sea, ese es el tipo de programas que nos gusta hacer en Factor XY. Preguntar a quien sabe, a quien vive las cosas. Porque de repente, efectivamente, es muy fácil querer hablar por la gente. Y a lo mejor de buena fe. Pero de buena fe están llenos los panteones. Uh-huh. O sea, muchas gracias, pero ¿no? Y Laura Inter nos dice, pueden buscar a Brújula Intersex en Facebook o en la página de internet brújulaintersexual.org. También por correo brújulaintersexual@gmail.com. Estos datos, desde luego, los vamos a poner en nuestras redes sociales a partir de la tarde o de mañana, ya lo saben, siempre lo ponemos en la tarde o al otro día tempranito. Así es de que, ahorita ya se los leí, brújulaintersexual.org y el correo brújulaintersexual@gmail.com, pero mañana lo estaremos poniendo en nuestras redes por si alguien necesita acercarse, sea para más información, sea porque está viviendo una situación que puede... Con las criaturas o con su propia persona o con algún familiar, conocido, amigo, querido, etcétera, pues pueda acercarse y tener más información o pueda tener pues algunos elementos de entrar en contacto con otras personas. Vamos a otra pausa musical, despérate, y volvemos hacia el último segmento de nuestro programa. Vamos a escuchar con Bomba Estéreo, Soy Yo. Ya volvemos.
Estás escuchando Factor XY, la frecuencia de ser humano. Regresamos. Es un espacio incluyente y diverso. Aquí todos somos bienvenidos. Regresamos.
Solo cuando llueve me buscas. Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad, ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación, que se venga el verano. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte.
Pues qué tal, ya estamos aquí de regreso. El tiempo se va volando, se va de verdad volando, sobre todo cuando tenemos temas tan interesantes, ¿no? Y con expertas que se avientan el rollo así tan rico, porque de repente da para mucho, ¿no?
Sí.
Da para mucho. Oigan, a ver, Hanna,
sí.
¿Tú quisieras comentar algo sobre este rollo de porque siento que ha habido como inquietud en las personas que nos escuchan. No sé si querías complementar algo sobre lo que ya comentaba Eva, sobre cómo pueden ayudar los papás a los hijos y la relación de los papás con los hijos cuando existe una condición intersex?
Sí, mira, yo creo que hay dos momentos muy diferenciados. Uno es quizás la infancia, adolescencia en general. Yo ahí recomendaría a los padres de pronto no obsesionarse, no panicarse con qué expresión de género, qué identidad, qué gustos pueda estar de pronto manifestando su hijo o su hija, independientemente de qué marcador de sexo se haya cruzado en el acta de nacimiento. O sea, de pronto perder un poco el miedo en ese sentido a decir, me habré equivocado, o qué estará pasando aquí, habrá un problema. O sea, me parece que esto es algo que ni siquiera lo he dicho yo, lo ha dicho muchas personas. O sea, los niños son niños, o sea, y experimentan, juegan, sí, quieren conocer el mundo. Entonces, de pronto no hay que leer cosas más allá, ni querer darle significados a lo que no. O sea,
sí, eso es muy importante. Eso me
parece súper, súper importante. Sobre todo en estos casos que uno de pronto puede pensar, o será porque no se ha definido su sexo, porque no lo hemos intervenido. No va por ahí. No tienen por qué pensar eso.
Claro. Oye, y también, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero también el rollo este de evitar el rollo de culpas, ¿no?
Sí.
Porque de repente también como que somos muy tendientes a, como sociedad, aventarnos culpa, ¿no? Y no, sí, te deseo, sí, la, sí, culpa, y a lo mejor no será que no, o sea...
No, para nada. O sea, definitivamente sí hay como decir, es que esto pasó porque tú le permitiste que se comportara así, ¿no?
Ajá,
le permitiste que fuera con la pelota, se metía al equipo de fútbol, cosas así, ¿no? sí, definitivamente... Hay que reconocer que cada persona se va configurando su propia identidad y hay que hacer un acompañamiento más que de pronto querer corregir algo. O sea, hay que permitir ese libre desenvolvimiento de la persona.
La segunda fase, sí.
Así es. Ahora, el otro momento del cual yo quería hablar, que sería después de esta infancia o adolescencia, sería ya en la edad adulta, porque muchas veces... Cuando yo hablo de edad adulta, hablo de los adultos que van descubriendo su intersexualidad, su condición al nacer, y que no la conocían, no la sabían, o tenían a lo mejor como que algunos recuerdos, pero no los conectaban con esta narrativa personal, ¿no? Yo en ese sentido, tal vez la invitación, porque más que la sugerencia, sería la invitación que hago a los padres, es a perder el miedo también a decir... ¡Chin! Ya me equivoqué, ya le arruiné la vida a mi hijo, a mi hija, ¿no? O sea, abrirse, sincerarse. O sea, de pronto, esto es una etapa, un momento muy difícil, puede ser un momento muy difícil para muchos adultos y para muchos padres de estos adultos, porque es inspeccionar o mirar las heridas del pasado, ¿no? Estas cuestiones que no se terminaron de cuajar o... Este temor a decir esto fue culpa de mis padres, me marcaron. O sea, no, hay que mirar al pasado, hay que permitirse mirar al pasado para curar esas heridas y permitir que la persona adulta intersex pueda, en todo su sentido de su persona y de su cuerpo, asumir su responsabilidad en su salud en adelante, porque va a ser necesario que esta persona tenga este conocimiento. Y te lo digo porque muchas veces un adulto intersex podría recurrir en países occidentales a buscar, y no siempre, a buscar su expediente médico para conocer cuál es toda la trayectoria médica, ¿no?
Ajá.
Pero no es el caso en México. Y aquí podemos hablar un poquito de lo que proponías durante el corte, ¿no? O sea, el tema de las instituciones médicas. O sea, de pronto hace falta que haya facilitar este acceso al expediente médico de las personas que han sido intervenidas para que puedan conocer lo que ocurrió en su pasado. Pero también en ese sentido, cerrando la parte de los padres, poder complementar todo esto, porque son estas vivencias las que también ayudan a que la persona pueda entender mejor cuáles fueron todas las circunstancias que le llevaron a ese momento presente y poder tomar las riendas de su presente y de su futuro.
Eso es padre, ¿no? O sea, cuando miras al pasado para construir tu futuro.
Claro, y es indispensable.
Para empoderarte tu presente, porque si no... También a veces mirar al pasado solo por estar ahí en ejercicio de nostalgia no sirve. Esto que dices es fundamental, o sea, cómo te proyectas a través de eso, ¿no? Al futuro y tomar las riendas de tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo no me quiero ir sin ese tema.
¿Qué?
Sobre el asunto de las instituciones. Si hemos convenido ya, platicando aquí en este programa, que es un asunto de derechos humanos,
que es un asunto de derecho de, y por eso manejamos conceptos como autonomía, ¿no? Información, toma de decisiones, etcétera. ¿Qué tendríamos que exigir a las autoridades? ¿Qué tendríamos que exigir a las instituciones de salud? ¿O cómo construir lo que hace falta? Que también esa es otra, porque de repente, como movimientos sociales, luego nada más pegamos de gritos, refrescamos mamás y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y luego cuando volteas y dices, bueno, ¿y tú qué propones? Pues no sé, pero que la chifle el secretario. Ok, gracias, ¿no? Sí. ¿Qué podemos, sería como en esos dos sentidos? ¿Qué hace falta construir en las instituciones médicas para o educativas o de cualquier otro tipo de instituciones en nuestro país y que se puede aportar?
Claro, mira, yo creo que parte de lo que se ha hecho, ya hay un cierto trabajo hecho, una cierta conexión que hubo con las instituciones médicas de la Secretaría de Salud. Hace un año, no sé qué tan conocido sea esto por las personas del público, se publicó un protocolo para la atención libre de discriminación en los servicios de atención de salud para las personas de la comunidad LGBTTI. Hay una serie de guías dentro de este protocolo, una de las cuales es la guía para la atención de las personas intersex. Uh-huh. En esta guía nos invitaron a participar, a Brújula, a Eva también. Nos pedían que aportáramos el enfoque de derechos humanos a la práctica que hoy día se está haciendo. Pero como atinadamente dijo Eva en su momento, es que no se puede. Esto que se está haciendo no es derechos humanos, de hecho va contra derechos humanos. Entonces necesitamos cambiar las recomendaciones que se hacen hacia cómo atender a una persona intersex en los distintos momentos de su vida, al nacer, en su infancia, adolescencia y
la adulta. Pero te estaban pidiendo que participaras en algo que de entrada era
que de entrada estaba violando los derechos humanos, claro. O sea, esto era, pues, era oxímoron, claro. Sí, claro. Entonces, pues sí se hizo esta aportación de parte de la comunidad intersex y el resultado fue muy valioso. En lo personal creo que es un antecedente muy importante porque nos da para poder presentar esta serie de recomendaciones que se encuentran en esa guía como un punto de partida para cualquier cambio en normas oficiales o leyes de salud. O sea, creo que ahí, por ejemplo, se establece el derecho a la autonomía corporal. Se establece que es necesario detener toda intervención quirúrgica hasta que la persona tenga edad de consentimiento, que pueda externar su voz, que tiene que haber un acompañamiento hacia los padres, que tiene que haber una inclusión de las personas de la comunidad intersex en este asesoramiento, en este brindar certeza en el momento de la infancia, del desarrollo. Me parece que eso es muy valioso y ahorita se está trabajando también para que esto pueda incidir, ¿no? en la realidad, en la práctica médica real, porque todavía, pues, lamentablemente no tiene ese impacto. O sea, todavía sigue como a nivel protocolo, pero
independientemente de esto, que ahorita me gustaría que Eva profundizara un poco en esa parte, hay conocimiento médico, o sea, falta capacitación también.
Sí, definitivamente falta capacitación, porque este conocimiento se da casi siempre a nivel especializado, a nivel de atención de tercer nivel. O sea, estamos hablando de que son especialistas, un grupo de especialistas los que se encargan casi siempre de atender los casos de intersexualidad. Pero el resto de los médicos, los que atienden cuestiones como una acidez en el estómago, un hueso roto, problemas médicos cotidianos y que de pronto se encuentran con una corporalidad diferente, se encuentran con una configuración interna de órganos, de glándulas, pues empiezan a recomendar tratamientos que no empiezan a... Sí, o sea, y lo peor del caso es que se da también a veces desde una actitud un tanto impositiva. O sea, el médico sabe que es lo mejor para uno, ¿no? Entonces...
Sí, esta aura de que el médico, la médica se lo saben todo, ¿no? Y lo que te digan es sí, doctorcito, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer, Eva, frente a esto?
Sí, pues la verdad a mí me gusta mucho más hablar de las experiencias positivas, porque como dice Hanna, en México sí las hemos tenido, ¿no? O sea, hemos tenido igual de las otras, pero ¿para qué hablar de ellas? Mejor de las que vamos bien. Entonces, afortunadamente hay instituciones con las que hemos colaborado muy bien. Un ejemplo inicial, diría yo, es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con quien acabamos de publicar este número sobre intersexualidad y derechos humanos.
Que ¿qué es número es?
Es el número de marzo. Es el número 3 del 2018 y está disponible en internet de manera gratuita. Pueden bajar la revista en la página de la comisión.
O sea, nada más buscan defensor y ya.
Entonces, también ahí hemos recibido apoyo para hacer dos foros: Intervisibilidad, Visibilidad Intersex, uno en el 2014, otro en el 2017. Y pues, esos han sido espacios fundamentales, creo yo, en la Ciudad de México, ¿no? También hace algunos años empezamos a colaborar con APRED, específicamente con un área que es la de políticas públicas. Saludos a Julia Suárez. Y entonces empezamos a colaborar por ahí con un gran equipo. Bueno, y estamos haciendo cosas bien interesantes. Gracias a esa colaboración es que empezamos a acercarnos a la Secretaría de Salud, ¿no? A nivel del Secretario de Salud se discutió este protocolo del que habla Hanna.
¿Hay apertura en estos espacios? Sí. ¿Cómo ha sido la relación? Supongo que primero han tenido que llegar a educar.
Pues
más que educar,
yo, ¿no?, creo que estos temas, porque los médicos ya tienen también un background y conocen muchísimas cosas que nosotros tampoco conocemos.
Sí, pero los secretarios y los subsecretarios, perdón, ¿no? pero no siempre, empezando porque de secretario de educación, de salud, te ponen un economista, por ejemplo, ¿no? Que a veces ni por profesión ni por sensibilidad personal están como... Entonces, supongo ahí, a lo mejor no lo quieres decir porque no quieres ser tan vanidosa. Yo sí lo puedo decir. O sea, lo primero es llegar y educar a un funcionario que empieza por decirle, a ver, no se dice tal forma, se dice tal otra. Y es como estarle machacando para que cuando salga a dar una conferencia o firme un documento, ya el documento salga con ese término. Eso es lo que hay que hacer también, ¿no?
Bueno, mira, la verdad es que en México también hay sí hay muchas personas así, pero también hay personas que son bien comprometidas,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Recientemente murió la doctora Susana Kaufman, desafortunadamente, que es fue una de las mejores genetistas en México, y ella investigó y apoyó realmente mucho el tema, estos casos. Tenía una visión de vanguardia, ¿no? Y ella, por ejemplo, pues fue directora del Departamento de Genética del Hospital General. Y yo creo que, pues, realmente un pensamiento de vanguardia, ¿no? Incluso yo, cuando era estudiante del doctorado, que platiqué con ella, ella me prestó algunos de los libros, me fotocopió algunos de los libros que me sirvieron a mí para hablar de esto. Y recientemente, con esto del protocolo, fuimos a hablar también con el doctor
Simón
Cagua, y también genetista él, y compartíamos puntos de vista sobre el tema, y el doctor también súper dispuesto,
muy abierto,
¿no? Entonces, o sea, creo que sí hay médicos que están comprometidos, que están dispuestos a escuchar. De hecho, el doctor Cagua, una cosa que le sorprendía era que los pacientes no tuvieran tanta dificultad para acceder a sus expedientes médicos, o sea, temas que son fundamentales y que son cotidianos, y yo creo que hemos encontrado apoyo, ¿no? También creo que esta guía que está dentro de ese protocolo, pues es una guía de vanguardia, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Ha sido presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la pasada reunión a la que asistió Laura Inter, y habló sobre la guía, y la hemos colocado ante la CEDAW como una de las recomendaciones de por dónde habría que seguir. Entonces, sí hay instituciones y personas específicas comprometidas, inteligentes, abiertas, ¿no? Sensibles, y trabajadoras en
eso
México.
Eso es lo importante, cuando te encuentres una persona que a lo mejor no sabe mucho del tema, pero te dice, ¿sabes qué? Quiero aprender.
Sí.
Quiero aprender de quien sabe y eso me va a permitir ser aliado. Porque a veces, si no, es que de verdad, a veces pasa lo que decíamos hace un rato, un poco en tono de broma, mejor ni me ayudes. Porque si vas a hacer eso, no. Hanna, ahí te va una provocadora, porque okay. Ya estamos a punto de cerrar.
Okay.
¿No sería padre también ir educando como al resto del movimiento? sí, yo sé que me estoy poniendo rudo al final, pero es que también, ¿no?
No, sí, o sea, sí es importante, pero también creo que sería muy importante la disposición de aprender y de escucharnos. O sea, porque al final de cuentas ese es el llamamiento que hacemos. Ahí Eva tiene aquí abierta la página y me encanta. Esta declaración de San José de Costa Rica que hicimos en esta reunión de personas intersex en San José en marzo pasado, de todo el continente. Hay una cosa que hacemos, un llamado específicamente a los movimientos aliados. Dice, uh-huh. A reconocer la especificidad de nuestras necesidades, a respetar nuestros espacios, nuestros procesos y decisiones, a evitar bajo ninguna racionalización el impedir, distorsionar o usurpar nuestras visibilidades y nuestras palabras y las definiciones y denominaciones de nuestras corporalidades. Y en sí, pues, a no hablar por nosotros y nosotros.
Claro, claro. Porque además eso es fundamental.
Antes de irnos, a mí sí. Me gustaría decir también algo sobre lo que tú preguntabas, que es en el ámbito educativo. Y eso tiene que ver con la preparación también que se requiere, ¿no? Porque hay niños y niñas que siempre han crecido, pero que continúan creciendo en México con sus cuerpos íntegros y que están en las escuelas. Uh-huh. Y yo creo que ahí hace falta desarrollar materiales, hace falta hablar con los maestros y materiales desarrollados por los mismos padres y madres de familia o personas intersex que tengan además un conocimiento o que puedan aliarse con personas que saben de estos temas, pues es algo que sería fundamental porque les ayudaríamos en el día a día a esos niños y niñas.
Oye, y se me ocurre que también no solamente a niños y niñas, sino también, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas intersex que llegan a una prepa, que llegan a una universidad y que también por alguna variación evidente puedan ser motivo de irrespeto o de discriminación? En la UACM lo hemos mencionado varias veces, aquí tenemos un protocolo de atención a personas trans, por ejemplo, que implica, y esto fue antes de que se cambiara, antes de que se aprobara la ley de identidad, en la Asamblea Legislativa, en la universidad ya habíamos aprobado que, por ejemplo, una persona podía, los profesores teníamos la obligación, y también el personal administrativo, de llamarle a la persona por su nombre de elección.
Sí.
Por ejemplo. Y que así tenía que ser nombrada la persona por el simple hecho de que esa persona lo había decidido, independientemente del acto registral. Entonces, ese tipo de cosas también son importantes a nivel, porque claro, si no vamos, con esto también vamos generando la apertura a que se puedan ir ampliando los derechos. No nada más pensar que pueden tener derecho a la primaria, secundaria, también tendrían que tener derecho, como cualquier persona, a la educación superior, libre de discriminación, ¿no?
Sí, ahora también puedo decir lo que no necesitamos, y lo que no necesitamos es que se reproduzcan estas representaciones donde las personas son golpeadas, son humilladas, yo he estado revisando en conjunto con Mara
Toledo
un conjunto de programas de TV y próximamente vamos a sacar un artículo de eso en coautoría ambas. Y justo está la televisión mexicana y las producciones mexicanas llenas de estos estereotipos de representación de violencia hacia las personas. O sea, realmente muy poco espacio de creación, muy poca colaboración con las personas, y esto va a reproducir esquemas y estereotipos que no son nada favorables.
Muchísimas gracias, nos tenemos que ir, de veras se fue el tiempo rápido, y eso que no hicimos cápsula hoy. Si no, imagínense, no nos hubiera dado tiempo. Muchísimas gracias por participar con nosotros. ¿Dónde pueden encontrar sus Si alguna persona quiere entrar en contacto con ustedes, quiere hacerles alguna pregunta, alguna consulta, alguna cosa, Ana, o alguien a quien quieran.
A través del el portal de brújulaintersexual.org es el punto de acceso idóneo para el tema.
Perfecto, entonces ahí.
Sí, bueno, solo quería pasar unos saludos a gente aliada de la comunidad, a Mara Toledo, a Odette Huerta, a Laura Inter y a su familia, a Mari S., un saludo muy personal aquí a Carla Moral, que seguramente está escuchando, me dijo que iba a escuchar.
Más le vale, ¿eh? Más le vale.
Y bueno, también a mis padres, un reconocimiento en este espacio por este viaje que han atravesado conmigo, este viaje de reconocimiento. Muchas gracias.
Qué padre. ¿Algún correo, alguna...?
No, yo creo que la dirección que da Hanna es la ideal. Yo más bien me dedico a escribir, a investigar, a
dar y ahí como en brújula... Cualquier cosa, digamos, lo comentaste al principio, también de repente te conectan, te contactan y entonces sí, va siendo un equipo padre de personas y personas expertas, colaboradoras en este tema, ¿no? Pues miren, muchísimas gracias de verdad porque sí tenemos que ser muy agradecidos el día de hoy. Este programa lo quisimos hacer desde hace mucho tiempo, queríamos que fuera así, con personas expertas, sabemos que no van a cualquier lado. Entonces, agradecemos mucho que estén con nosotros porque es un privilegio que nos acompañen y que hayan compartido con el público de Factor XY, pues esto, lo que queremos, informar y generar reflexiones para poder entender las cosas. Yo le agradezco muchísimo a Carlos Velázquez por la producción. Ay, a Silvia del Toro por estar acá transmitiendo. Hola, Silvia, más bien adiós, Silvia. Hoy estuvo muy calladita, ¿eh? Para que Silvia se quede calladita, es que el tema le parece, porque luego está ahí metiendo. Sí, porque luego está ahí metiendo su cucharota donde no le pide uno de opinión. Gracias de verdad a ustedes que nos escuchan. Yo soy Héctor Salinas. Nos escuchamos dentro de 8 días en Factor XY. Chau, chau.
Ahora aprendimos algo nuevo sobre nuestra sexualidad. Nos escuchamos la próxima semana en Factor XY, la frecuencia de ser humano.